21 a 34 y queremos que los minutos duren millones de segundos. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Marcela, vos tenías una pregunta para Pilar.
Pero también, bueno, para Cecilia,
sí, obviamente.
Me parece importante y lo hemos traído en otros momentos, en otros programas, en esto de la que veíamos la demanda que va teniendo el director de un, o directora de un coro en sí o sí alcanzar un producto artístico y mostrarlo, ¿no? Y hacerlo esto visible. Pero a la vez, si no existe la convivencia, decimos nosotros, esa camaradería interna desde lo humano en un grupo coral, y bueno, es difícil que se llegue a una belleza, entre comillas, de un producto artístico que nos parece a nosotros, bueno, completo, íntegro. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿qué va primero? ¿O qué es más importante? ¿O van paralelos? Entonces, mi pregunta dirigida a Pilar es, ¿qué opinas vos, Pilar, en esto?
Entiendo.
¿Cómo lo van a trabajar en el taller? ¿Lo van a plantear en algún momento?
Bueno, el taller trata de los aspectos emocionales, fundamentalmente, de los coreutas. Después de las investigaciones de Goleman sobre inteligencia emocional, hoy se sabe que esta variable de la inteligencia emocional tiene muchísima importancia. Entonces yo entiendo que quizá hace unos años, donde yo todavía estaba alejada del ámbito coral, posiblemente el director hacía un gesto y ya está, había que seguirle y no había nada. Pero resulta que hoy día eso es como que responde a un estadio de desarrollo del ser humano arcaico. Entonces, yo no sé qué va primero, pero lo que sí sé es que la variable humana es fundamental. Y si hablamos de inteligencia emocional, y si hablamos de sensación, de estado de ánimo, de motivación, es fundamental que esto esté equilibrado. Yo no sé, Cecilia, ¿tú qué opinas de esto que estoy diciendo? Para mí, la variable humana, y bueno, el taller va a tratar sobre esto. No va a tratar sobre aspectos artísticos, ni vocales, ni porque para eso no soy yo la ponente. O sea, tendrías que ser, como decís por aquí, vos, ¿no?
Bueno, ante todo, las personas que se han inscrito en el taller han tenido que, era opcional, pero han tenido preguntas que Pilar ha elaborado y ellos han respondido casi todos. Y hay una información muy valiosa en la cual Pilar va a ir desgranando a través de esas respuestas lo que está surgiendo ahora. Uh-huh. ¿De acuerdo? Vamos a ver, yo aprendo permanentemente. Yo la escucho a Pilar y me vienen muchas imágenes sonoras y artísticas y humanas. Y es tremendamente difícil, lo sé. Es verdad que uno como director, como músico, sí, prioriza, ¿no? Pero la parte emocional, en mi caso, es muy importante. Yo lo que creo que no existen fórmulas mágicas y creo que cada maestro tiene su librito, ¿ok? Entonces, también hay situaciones y circunstancias que uno puede cambiar en un momento. Entonces, sí, es verdad, yo soy muy exigente, es un coro amateur y tengo que ser consciente que es un coro amateur y mi nivel va a ser muy alto dentro de un coro amateur. En mi caso. Por eso es muy importante la tipología del coro. Claro. Tener en cuenta el director que, y en función de eso, uno tiene que formarse. Uh-huh. El director, el coreuta, el preparador vocal, tiene que formarse en todo lo que estamos hablando. Uh-huh. Es fundamental la formación e ir adaptándose a las realidades. No es lo mismo un director, un coreuta, un preparador vocal ante pandemia que después de pandemia. Nuestra realidad cambió. La palabra compromiso no es la de hace 10 años, que la de ahora. Entonces uno tiene que estar alerta con las antenas puestas a la realidad y acorde a la realidad actual e ir buscando estrategias que nos permitan optimizar la calidad musical. Y eso es una tarea muy dura, muy dura. Y en mi caso, sí, la parte emocional, cuando tú decías, levanto la mano y acá no vuela una mosca, sí, yo también, pero quizás antes era como más rígido, levanto la mano y entonces digo, chicos, ahora voy a levantar las manos y no quiero que vuele una mosca. Y miras al coro, lo que yo, no quiero que vuele una mosca. Chicos, que el reloj pasa y quiero que este pasaje, que es tan bonito, y yo lo canto, tan bonito, escuchad esto, esto es una maravilla, esto es precioso. Entonces yo, es mi estrategia, entonces a través de la parte emocional humana busco la calidad artística, pero es mi estrategia, a veces me funciona, a veces no. Pero es muy importante que ellos tengan también esa información. Y ahora que estamos en el mundo del YouTube, antes nosotros no teníamos el YouTube. Busco una versión. Dice, miren cómo lo hace acá este coro y cómo lo hizo este coro. Las dos son válidas, pero vieron qué bonito. Nosotros también podemos hacerlo. Yo lo quiero así. Entonces, ahí es como una manera de, desde la parte emocional, buscar optimizar el nivel del arte, porque es lo que a nosotros, a mí me interesa. Claro. Pero siempre teniendo en cuenta que es un coro amateur. Es mi realidad. Un director de un coro profesional tiene otra realidad y tendrá que trabajar sus propias estrategias. Para eso, insisto, yo animo a todos los interlocutores, a todos los que nos movemos en este escenario, a formarse en este ámbito de la comunicación, porque es muy necesario, muy enriquecedor, y uno... De pronto la cabeza se te da vuelta y empiezas a encontrar estrategias, herramientas, que es lo que me está pasando a mí desde que conocí a Pilar, que ahora voy a hacer una confesión. Este programa que estamos hablando de formativo en el área de la comunicación no surgió de la noche a la mañana, surge de hace años atrás, cuando yo a través de un café le comento a Pilar, sin tener mucho contacto con ella, un problema que yo estaba teniendo con una persona del coro de comunicación. Y ella me dice, yo te puedo ayudar. Y yo la miré y dije, ¿en qué me va a ayudar esta mujer? Y entonces ahí iniciamos una conversación, llegamos a un acuerdo, bueno, tú también estás ese canto y no sé qué. Y fue, y yo de pronto, meses después dije, esto tenemos que darle forma. Porque lo que yo he vivido lo viven... todos. Sí. Esto tenemos que darle forma y lo hicimos, creamos, lo escribimos, fue un trabajo muy duro, e hicimos una ponencia en el primer congreso de directores de coro en España, en que ahora hablábamos de otro programa que se hablaba de el director de coro como profesional de la comunicación. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que despojarnos de prejuicios, de miedos, de temores, porque esto no es fácil, porque uno se tiene que enfrentar. Esto cuando uno va al psicólogo y dice, ¿estás preparado para escuchar lo que te pueda decir el psicólogo? Esto es lo mismo. ¿Tú estás preparada, Cecilia, para escuchar? ¿Tu oído estás preparado como director? ¿Tú como coreuta estás preparado? Porque van a aparecer cosas que quizás no te gusten. ¿Estás preparado? Bien. ¿No? Pues entonces no. Pero si uno está preparado, yo animo a que se hagan este tipo de formación. Sí.
Qué bueno. Que estaba tratando de conectar todo esto. Vivimos, no sé, te lo pregunto a Pilar, porque calculo que en el ámbito de tu profesión, como quizás lo debes tener ese ojo clínico para descubrir estas cosas, pero vivimos en un mundo de supuestos. Yo tengo esa sensación de que mucha gente se mueve con el supuesto. Ya me está mirando mal. Ya llegó y no me saludó. Este no me cae bien. Ya el director vino con esa cara. Este está rarísimo. Hoy no hay que darle bola.
Se ríe. Cecilia.
Tenemos este mecanismo de autodeterminar las situaciones. No sé si decirlo de esa manera, si es correcta. Sí. Pero... estamos muy acostumbrados a esto, a resolver nosotros y no interactuar para ver la verdad.
En realidad es un diálogo con nosotros mismos,
claro,
con nuestros prejuicios, ¿no? Muy frecuente en el ser humano. O sea que sí, esto pasa. Y precisamente, bueno, ya Charles Osgood, hace muchas décadas, un lingüista, él mismo identificó que utilizamos términos evaluativos y utilizamos términos descriptivos y cada uno de ellos se refiere a aspectos distintos del otro. Claro, cuando utilizamos términos evaluativos, nosotros creemos que tenemos la verdad con nosotros, ¿no? Cuando decimos, ya sé por qué lo hace, ya sé cómo viene, ya sé qué intención tiene, tal, todo esto son juicios, son juicios. Y bueno, pues muchas veces erráticos totalmente.
Claro.
Otras veces no, pero claro, no lo sabemos.
Pero este es el confort en el que vivimos.
Claro.
Porque es mucho más fácil no entrar en una diálogo. Comunicación o en un diálogo, claro. Que te llegue a algo más real,
claro.
Y entonces es más fácil sentarse y decir, ya tú, listo, etiqueto, sí.
Etiqueto,
pongo
eso es.
Y sí. Chao.
Hablaremos bastante de esto al inicio del taller, precisamente, porque este es un gran problema de comunicación.
Claro.
Un gran problema, enorme, enorme. Nos bloquea. Uh-huh. Esto nos bloquea, esto nos impide la comunicación. Sí. Si no nos desprendemos de esto, que no nos vamos a desprender, pero el tema es que seamos conscientes de que esto nos sucede. Este es el descubrimiento. O sea que de repente tú digas, a ver, pero lo estoy describiendo, lo estoy juzgando. ¿Esto es lo que yo espero? ¿Es mi expectativa o es la realidad del otro? A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿En qué ámbito estamos? Estamos en el ámbito subjetivo, en el ámbito de la realidad del otro. Sí, es, la verdad es que es un tema maravillosamente amplio.
Amplio.
Amplio, sí. Amplio, sí. Sí.
Acá tengo a alguien que se está comunicando con nosotros y quiere hacerle una pregunta a Pilar. ¿Sí? Nos dicen, si puede contar su historia en relación a la música. ¿Cómo se vinculó a la actividad coral o ha sido al canto? Que nos cuente,
Luis. Bueno, mi padre cantaba muy bien. Y él cantaba canciones de Carlos Gardel.
Ajá.
Cantaba de maravilla. Y desde pequeña yo siempre escuchaba a mi padre cantar, ¿no? Y en la tierra de donde yo nací, que es en el norte de España, es muy frecuente cantar en los encuentros familiares y los encuentros de amigos. Y entonces, bueno, a ver, estoy hablando de música popular, estoy hablando de nada académico. Yo soy una persona de cierta edad y, por tanto, en aquellos años la formación musical era escasa en España, ¿no? Yo inicialmente estudié magisterio y allí fue el primer contacto con la partitura, ¿no? Porque la asignatura de la música y magisterio era una asignatura, en mi época, muy difícil. Y bueno, pues yo allí aprendí solfeo y aprendí a entonar con aquella profesora de música cuando yo estudié magisterio. Yo empecé a tocar la guitarra de oído y a cantar. Y yo cantaba y me acompañaba con la guitarra, y sin ninguna formación musical académica de ningún tipo, pero bueno, pues tenía mis seguidores y sí. Bien, luego estudié psicología y bueno, me alejé. Yo siempre tuve la fantasía de cantar en un coro, o sea, me parecía sumamente difícil aquello, ¿no? Cuando tuve oportunidad ya he empezado a dar clases a recibir clases de guitarra. Bien, ya más en serio, y clases de piano, también clases de canto, y ya dentro del coro Particella, que estoy en él, ¿cuántos años hará, Cecilia? No sé.
Como 10 años o más.
Sí, como 12, yo creo.
O 12, sí.
Bueno, pues ahí ya me he seguido formando. Digamos, no con una línea académica, porque ya pues por edad como que no estaba yo. Además, yo profesionalmente he sido siempre consultora en el ámbito de recursos humanos y desarrollo en otros contextos, no en el ámbito coral. Pero bueno, la música siempre me acompañó y siempre fue una afición. Y Bueno, pues siempre decían que yo cantaba bien y que bien cante, cómo se acomoda la guitarra y que esta podía dedicarse a la música y cosas de esas. Que era una fantasía. Pues no sé si he respondido, sí, pero bueno. Es,
gracias.
Bueno, y evidentemente te dio la oportunidad en el tiempo, sí, de trasladar también aquello que estabas, en lo que estabas enfocada, en otras áreas y demás, al ámbito coral.
Sí, es cierto.
Sí. Y te ha dado la música te dio la oportunidad de también.
Sí, y además, yo creo que la música se disfruta desde muchos ángulos. O sea, yo tengo nietos y yo a sus padres, a mis hijos, les digo: es que no hay que dejar de educar a los niños en la música, porque la música es maravillosa y te hace disfrutar desde muchos lugares. Uh-huh. O sea, tú puedes disfrutar de la música escuchando, tú puedes disfrutar de la música interpretando, tú puedes disfrutar de la música en una ópera, en un gran concierto, o simplemente como escuchando a un grupo de canción popular. Entonces, la música nos provee de una gran satisfacción. O sea, es enorme la satisfacción que proporciona la música.
Totalmente.
Entonces, sí.
¿Y particularmente disfrutas del coro?
Mucho, ¿sí? Mucho. Aunque bueno, tengo una directora muy exigente.
Que lo escuche.
Sí, sí, ella es muy exigente. Y ella lo sabe.
Mejor.
Sí, sí, sí.
Así Ceci, que, sí. Yo tengo una preguntita para vos. En este descubrimiento, ¿no? Donde nosotros, vos lo decías, nos formamos en una época donde nuestros directores tenían otra característica, ¿no? Donde éramos más mecánicos, por así decirlo, ¿no? Íbamos, sentábamos, cantábamos, nos íbamos. ¿Cuál fue ese clic o qué situación fue la que te llevó a decir: y esto necesito ayuda, esto ya no... hay algo que me está interpelando, hay algo que me está llamando a abrirme a algo nuevo, y que surge esto junto con Pilar?
Bueno, cuando uno no encuentra el camino, cuando tú crees que has puesto en marcha una serie de estrategias o un plan de acción y fracasas, entonces eso es una alarma. Y tienes que pedir ayuda. Esto es como cuando uno está mal anímicamente, te ha pasado algo y sientes que no funciona, que no estás bien, entonces, bueno, no. Pides ayuda, hablas con tu mejor amiga o tu mejor amigo, o dices: bueno, voy a hacer una terapia, o voy a... El pedir ayuda. Y es lo mismo, cuando tú dices: estoy fracasando, no funciona, no es un tema musical. Uh-huh. Porque el tema musical yo sí lo controlo. Yo sé perfectamente, en mi trabajo puedo cometer errores, pero yo planifico mi ensayo, elijo un repertorio acorde al coro que tengo, pero mi problema no es musical. Mi problema es que no logro conectar. Y Pilar dijo algo: con una persona, con un interlocutor que a mí me interesa conectar, por los motivos que sean.
Claro.
Sí, sí.
Que a mí, pues, si no me interesa, es mucho más fácil. Si no me interesa, chao, me voy. Entonces es eso cuando uno fracasa, cuando dices: no, lo que estoy poniendo en marcha no me está dando los resultados que yo deseo para optimizar mi trabajo musical, para optimizar mis resultados musicales. Mis resultados, porque esta persona, puede ser un preparado vocal, puede ser un gestor del coro, depende de la tipología del coro. Entonces, en mi caso, era una persona entrañable, querible, pero que me faltaba encontrar el camino, ¿no? Y la sensación de fracasar en ese tema. Y a mí me interesaba sacar adelante esta relación, porque ocupaba un lugar importante en la gestión del coro que yo dirigía en aquel momento,
claro,
¿cierto?
Exacto.
Es muy importante tener en cuenta si esa persona a mí me va a enriquecer o me va a optimizar mi trabajo, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablarle a un concejal de cultura que a un gestor de un coro, que a un preparador vocal. Depende del coro. Me lo estoy imaginando, un director de orquesta, una obra que tú tienes que montar y es orquestal y tú estás teniendo problemas de comunicación con ese director. Pero a ti te interesa llevarte bien con el director de la orquesta, evidentemente.
Lo que es importante es darle relevancia a cuestiones que también hemos hablado en otros programas, de que cada persona en el coro, o sea, hay diferentes actores y que cada uno de ellos en su rol o en su función o en las tareas que desarrolla son importantísimas.
Importantes.
Y mientras más haya distinción en eso, distinción en el sentido de darle la importancia y la profundidad en el aporte que puede hacer, contribuye más y suma toda la tarea artística que desarrolla una entidad como un coro. Y además que se articula con otros.
Exacto.
Qué importantísimo es. Y que en eso, bueno, hoy, el mundo de hoy, después de pandemia, como decís vos, Ceci, acuerdo absolutamente, nos exige otras estrategias. O exige al coreuta, al gestor, al director, a cada uno de estos actores mayor formación. Así que me parece que esos espacios en donde más se puede discutir esto o problematizar sin tener miedo ni temores es jugarnos en esto.
Exacto,
¿no?
Jugarnos.
Yo la pregunta la hice porque justo cuando nos fuimos al aire, nos fuimos del aire al comienzo del programa, habíamos hablado de cómo también los coreutas o sea, la pregunta se la planteó Cecilia como directora, a raíz de algo que habíamos hablado fuera del aire, que tenía que ver con muchas veces era más fácil al coreuta tomar partido por sus compañeros,
¿sí?
En situaciones X, y cómo el director queda como ciertamente marginado, y esto de, vos lo decías muy claramente, y en esta está solo, ¿no? Y es más fácil para los que están juntos en la actividad, no, tomo partido por mis compañeros, en esta nosotros somos el coro, arreglate la voz,
sí.
¿No? Como es una cosa que tiene vida permanente,
sí.
Y que todos los días y todos los ensayos va a cambiar.
Sí. Claro, pero bueno, yo creo, Guido, que eso es parte de asumir nuestra realidad, que es lo que decía Pilar, ¿no? Antes, es decir, el saber dónde estamos situados. El director de un coro o el director de una institución, yo dirijo una escuela de música y estoy sola muchas veces. La toma de decisión en cualquier ámbito, el director está solo. Entonces, claro, uno puede tener un grupo de asesoramiento. Mira, pero quien tiene que tomar la decisión es el director o la directora. Y en mi caso, lo que a mí me ha ayudado mucho es que yo he sido coreuta.
Claro.
Siempre. Desde los 9 años yo cantaba en coro amateur, luego canté en el coro de cámara, un coro profesional, era otro escenario. Luego ya canté profesionalmente en agrupaciones de cámara. He sido preparadora vocal, he sido pianista de coro. Entonces me ha permitido conocer todo esto maravilloso, porque partamos que esto es maravilloso.
Sí.
A ver, partamos que somos privilegiados, ¿no? El pertenecer a un coro y en lo que decía Pilar, el disfrutar de la música, esto es un privilegio. No saquemos las cosas de contexto, todos problemas, no. Esto es maravilloso y lo que estamos intentando es mejorar, capacitarnos más para mejorar nuestra comunicación, que va a repercutir en nuestro proyecto coral, ¿no?
Yo quiero así decir el gracias enorme,
infinito,
¿sí? A las dos, Ceci, un placer volverte a ver tantos años.
Igualmente.
Pilar, un gustazo.
Lo mismo.
Un gustazo, tu calidad y tu calidez,
sí.
para comunicarte, creo que es fundamental y hace que nos da a entender mucho de lo que haces y que lo debes hacer muy bien.
Seguro. Muchas gracias.
Así que gracias a las dos por estar. No se pierdan la oportunidad de estar en contacto. Sé si te pueden buscar por las redes, no sé si Pilar también,
sí, sí.
Para que se puedan comunicar. Seguramente habrán millones de preguntas y este fin de semana vas a tener miles de preguntas.
Sí,
para compartir.
Gracias, muchas gracias por todo. Gracias.
Bienvenidas de nuevo a Mendoza, que las traten bien.
Seguro que sí.
Y que regresen.
Y que regresen bien, por supuesto. Un placer, te auguro lo mejor porque creo que tenés ese don de que el momento que hablas se produce un silencio total. Y es maravilloso, así que gracias, ha sido muy rico para nosotros tenerlas las dos acá, y nosotros nos vamos, pues estamos ya pasadísimos de la hora.
Se pasó rápido,
sí. Así que bueno, gracias, muchos éxitos.
Escuchar música coral este fin de semana, hay varios
encuentros. Sí, busquen, que hay un montón de actividad, la música coral es maravillosa, nos reúne, nos une.
Y en Mendoza es muy importante la música coral.
Exactamente, mucho orgullo de tener esta trayectoria coral en Mendoza.
Sí.
Gracias a todos los que están ahí escuchándonos. Quédense en la compañía de la 90.5 FM Murialdo. Gracias, Paulo, como siempre, profesional, cariñoso y atento a los detalles. Lali, bueno, nos veremos
prontito.
Marce,
el jueves.
Listo. Chau, nos vemos la próxima.